Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados arranca aquí en Capital Intereconomía, el momento en el que cada lunes pues analizamos los mercados, vemos oportunidades, situamos los riesgos y bueno, pues hay mucho bache o mucha curva, no sé cómo decirlo. Patricia López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal llevas el cambio de hora?
Pues la verdad que me lo noto, ¿eh? Parece que no, pero lo noto.
Ay.
Hoy tengo más sueño de lo normal.
Sí, si yo te contara. Oye, pero lo de ganar luz, ay, cómo me gusta.
Eso, vamos.
Cómo me gusta.
Eso es una pasada, la verdad.
Bueno, es una auténtica maravilla. Patricia López, responsable de distribución de Iberia de GAM. Me acompaña Felipe Lería. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué, Susana? ¿Cómo estás?
Que me dices que tú ayer tuviste fresquito. Que no.
A Ávila por la mañana.
Que no.
Era el día de Ávila, algo así, había los toros. No me quedé para tanto, pero por la mañana sí estoy blandito. Me dio frío y ando medio...
Ya. Ay, pero bueno, espectacular, la primavera ya está aquí. Y a mí lo de la luz me da subido.
La próxima te traigo una linterna de esas que están de moda ahora, una lámpara.
Vale. Pues nada, encantada. Felipe Lería es head de Iberia y Latam de VP. Me acompaña Antonio González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Qué bien verte por aquí.
Igualmente, muchas gracias.
¿Qué tal tu fin de? ¿Has hecho algo especial?
Pues estupendamente, pues aprovechar el sol, la verdad, que ya había ganas, ¿no? Después del marzo que nos hemos pasado... Mm.
¿Pero has estado de terracitas o algo así diferente?
Sí, barbacoa, tal, terracitas.
¿Barbacoa también?
También.
Ah, ¿tú eres de los que te pones frente a la barbacoa?
En casa de un amigo, también.
O sea, tú no, dejas de llevar.
Tú eres de los de amigo con barbacoa, amigo con barco.
Claro. Efectivamente. Oye, ¿os habéis dado cuenta que en las barbacoas son los hombres los que normalmente se ponen ahí con la panceta, el choricito y tal, y las mujeres, ¿no?
Pues es verdad.
Sí, no sé por qué. Es raro ver a una mujer que se pone ahí a la barbacoa. Antonio González, Sales Manager en AXA Investment Managers. Me acompaña también Álvaro Antón. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Tú te ríes por lo de la barbacoa, ¿es verdad?
Me río por la... Ya estabas buscando tu pinche.
¿Sí?
Estoy viendo que...
Oye, es igual que también cuando uno pide postre, normalmente las chicas pedimos más chocolate, tartas de chocolate, brownies, y los chicos más de queso. Yo lo tengo comprobado. Voy a hacer una encuesta.
Puede ser. Ya sabes que yo tengo 4 chicas en casa, con lo cual estoy bastante en el medio, con lo cual hago...
Tú te adaptas.
Yo me adapto.
Tú no llevas la contraria porque sabes que tienes las de perder.
Siempre las de perder, vamos, estoy en minoría absoluta.
Oye, estaba pensando la de ganar, porque tú al final acatas y ya está, no te buscas problemas.
Mucho más fácil, mucho más fácil. Me está costando, pero me he dado cuenta, o sea, claramente me estoy haciendo mayor, porque ya me he dado cuenta de que tengo que acatar y tirar para adelante.
Eso, tú no te resistas, no lleves la contraria, que entonces
pierdes la batalla.
Álvaro Antones, Country Head en Aberdeen, aquí en Iberia. Tenemos lo último, petróleo, Donald Trump. Cerco a Venezuela, ahora pone la mirada en el petróleo, también amenaza a Rusia por el petróleo, y justo este día 2, el miércoles, es cuando empieza lo que él llama el día de la liberación, ¿no? Aranceles a tutiplén. ¿De qué te ríes, Felipe? O sea, esto no es para tomárselo a broma, ¿eh? Esto nos va a hacer un agujero importante al crecimiento y a todo.
Difícil de leer, ¿no? A ver con qué viene. No, luego, lo que nosotros vemos es que no todo se traduce a la economía real, pues como mucha amenaza. Yo creo que nosotros creemos que para poder negociar más adelante, ¿no? Sobre todo el acuerdo que tiene con México y con Canadá, ¿no? Que está a meses vista, pero que no todo se traduzca en la manera en la que lo dice ni en los tiempos en los que lo dice. Pero lo que sí es cierto es que está trayendo volatilidad al mercado. No hay más que ver, el mercado está... intranquilo, no me quiero utilizar la palabra nervioso, pero intranquilo, y en los últimos 2 días, por ejemplo, expectativas de bajadas de tipos tanto en Estados Unidos como en Europa, pues han subido media vez, ¿no? O sea, de 2 a 2 veces y media y de 3 y de 2 veces y media a 3 veces, ¿no? Entonces, el mercado está anticipando que la economía va a estar algo más débil, la inflación algo más alta. Está habiendo también un impacto importante con lo de las políticas, tema de política migratoria, ¿no? Eso afecta pues a la base que tiene acceso al empleo y por tanto ejerce más presión sobre los salarios. Hay riesgos, sí, por el lado de la inflación vemos nosotros, por el lado de una desaceleración, no vemos, no creemos que vaya a haber recesión, ¿no? De lo que ya se está hablando bastante. Hay riesgos, sí, Trump no, no es santo de mi devoción.
Patricia, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo que veo es que al final todo esto lo que más provoca en el mercado es desconfianza y es volatilidad, porque al final, bueno, él lo está utilizando como armas de negociación. Yo creo que todavía no se sabe muy bien cómo va a acabar todo esto, porque cada día se levanta con un arancel nuevo, con un impuesto nuevo, ahora con los impuestos recíprocos, era Venezuela, ahora son los autos, o sea, cada día se levanta un poco con la idea de, bueno, a ver ahora que, a quién le toca hoy. Al final, bueno, pues esto puede provocar, si se va de las manos y si sigue expandiendo este tipo de política, de hacer política, al final, bueno, pues puede provocar inflación, porque al final los bienes se encarecen. Esto al final también acaba perjudicando incluso a las empresas americanas exportadoras. Y bueno, y lo que es importante es ver cómo van a responder y cómo están respondiendo los bancos centrales, que ya están preparados para todo esto, se están preparando para responder. Y bueno, pues entraríamos una vez más en esta guerra comercial que, como digo, no beneficia a nadie. Entonces, bueno, pues es incierto un poco el escenario de aquí a los próximos meses, es incierto. Lo que sí que es verdad es que, bueno, bajo mi punto de vista, provoca más volatilidad que luego, como dice Felipe, se vaya a trasladar de verdad en la economía real.
Antonio.
Pues sí, pues totalmente de acuerdo. Por nuestro lado, creemos que sí que va a pesar tanto en la parte de crecimiento como en la parte de inflación. Es decir, pensamos que la inflación en Estados Unidos va a estar en torno al 3% este año y algo por encima el año que viene. Como bien decía Felipe, también ya no es solo cuestión de aranceles, sino también el resto de políticas. Pues eso, tanto la parte de inmigración como pues bajada de tipos impositivos, etcétera. Es decir, todo nos lleva un poco a picos inflacionistas, ¿no? En ese sentido. Y además, pues bueno, todo el tema arancelario también puede pesar en el crecimiento en Europa. Es cierto que preveemos que, pues eso, caídas más abruptas en lo que es el crecimiento, las vemos más de cara al año 2026. Estamos descontando en torno a un 1,5 de crecimiento, es decir, no vemos recesión, pero sí que creemos que pues esos datos se van a suavizar y que sobre todo pues está pesando mucho sobre pues la confianza en los consumidores, ¿no? Que al final es un poco un indicador del futuro consumo que bueno, que al final también puede lastrar ese crecimiento.
Bueno, la verdad es que no me extraña que los mercados estén volátiles con esta incertidumbre, porque a los tres os he escuchado menos crecimiento y más inflación y quizás el calendario de bancos centrales que se vea modificado. Álvaro.
Sí, desde Aberdeen la verdad es que...
Yo la parte positiva es que volatilidad es oportunidad, ¿no? Y que pone en valor la gestión activa.
Gestión activa y también la diversificación. Al final, lo has dicho muy bien, ¿no? Desde Aberdeen medimos el mundo desde las tres I's. La primera es la incertidumbre geopolítica, la segunda es la inflación y la tercera son los tipos de interés. Y esos son los tres aspectos que has nombrado tú y que hemos nombrado todos. Partida de póker absoluta y volatilidad que puede tener sentido para la oportunidad. Lo que no tenía mucho sentido, y estaba mirando aquí un gráfico, es que en el MSCI lo que más pesa, o las siete magníficas, pesaban lo mismo que India, Suiza, Francia, China, Canadá, Reino Unido y Japón.
¿Toma ya?
Es decir,
¿o sea, cuántos final, países son esos?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países, 7 magníficas, 7 países, y al final el mercado bursátil de 7 compañías, la capitalización bursátil de 7 compañías, pesa la misma capitalización que 7 mercados, que además que están aportando muchísimo PIB. Con lo cual, bueno, es cierto, yo creo que lo han mencionado todos nuestros compañeros, que esta partida de póker a Trump le puede salir mal, a Estados Unidos le puede salir mal, pero bueno, lo que sí puede tener mucho más sentido es que eventos como DeepSeek o BYD, Build Your Dreams, frente a Tesla, empiecen a tener cabida en la mente de los inversores y haya medidas como en Europa, que vamos a estar centrados en tipos de interés y medidas fiscales, que haya medidas que ayuden a quitar muchas trabas al comercio mundial en otras partes que no sean Estados Unidos.
¿Estáis viendo rotación desde renta variable a renta fija o dentro de renta variable de sectores como autos, como bancos, a otros sectores más defensivos?
Rotación está habiendo, porque como hablamos, cuando hay volatilidad en los mercados sí que hay rotación y también vemos una rotación hacia activos refugio, como pueden ser el dólar o como pueden ser activos de renta fija más conservadores. Pero al final es algo muy puntual, porque las oportunidades están, como estamos comentando, o sea, al final la diversificación es importantísimo, es importantísima y es lo que genera un poco, lo que nos reduce un poco el riesgo en las carteras. Entonces, bueno, rotación hay, a activo refugio también estamos viendo que se empieza un poco a mirar y se empiezan a diversificar uh-huh. un poco las carteras hacia esos puntos, pero como al final digamos que las oportunidades están ahí, tanto en renta variable como en otros uh-huh. activos más descorrelacionados, todavía no hemos visto, digamos, una rotación brusca hacia lo conservador.
Antonio.
Bueno, siempre que hay volatilidad, al final sí que vemos que se produce ese flight to quality, ¿no? Dentro de la renta variable hemos visto rotación más hacia Europa, evidentemente, pero sí que estamos viendo algo más de pues coger más peso en renta fija, volver un poco a ese mundo más aggregate en lugar de pues tanto riesgo de crédito, etcétera. Entonces, bueno, como comentaba, al final sí que es un buen momento como para diversificar las carteras y para tener cierta descorrelación. Pero bueno, al final también es un buen momento de oportunidades, porque siempre que hay volatilidad pues es buen momento para la gestión activa y para volver a entrar en los mercados, ¿no? Quizás veníamos de unos datos y de unos PERES en particular en Estados Unidos demasiado elevados y quizás pues esto esté dando también buenos puntos de entrada.
Uh-huh. Rotación total geográfica y por sectores, como decías, también hay una parte de toda la parte de defensa. Que vamos a ver cómo se juega en Europa por esa parte histórica del green, pero vamos, hay una parte totalmente geográfica donde los inversores están fijándose más en Europa, se están fijando más en mercados emergentes, porque hay varias temáticas muy concretas en mercados emergentes, como es el nearshoring, la revolución tecnológica y la revolución verde, pero también, como decía Antonio, ese flight to quality, donde el año pasado fue un año exclusivamente quality en Estados Unidos y luego en un mercado emergente curioso que es India, y sin embargo, pues porque es la vuelta del inversor institucional a mercados emergentes, y nosotros somos de la opinión que eso va a volver a pasar este año, ya que somos grandes copistas de Estados Unidos para todo, pues que copiemos a Estados Unidos en esa vuelta a la calidad en tanto en Europa como en mercados emergentes, porque bueno, al final el dinero es miedoso y el inversor va a buscar buenas oportunidades, que hay descuentos muy importantes.
Felipe.
Bueno, yo dos comentarios aquí. El primero, estoy totalmente alineado con lo que ha comentado Álvaro antes, el tema de las Mag 7, ¿no? Es cierto, estamos, por eso quería hablar de intranquilidad, no de que haya miedo en el mercado, porque en realidad toda esta rotación que sí que la está viendo, ¿verdad? Sobre todo en la parte tecnológica en Estados Unidos, a lo que estamos comentando aquí, ¿no? La parte financiera, que de hecho el sector financiero en Europa lo está haciendo de cine, el sector financiero en Europa, decir que pesa un 21% y que lleva un 24% year to date, eso te explica la mitad de la subida del MSCI Europe. La mitad viene solo por el sector financiero. Y el sector defensa, pues por lo que sabemos, ¿no? Por temas de rearme y demás, pues lo están haciendo francamente bien. Hay una rotación sectorial, hay una rotación por países también a Europa. El dinero vuelve a Europa, ¿no? Por fin. Alemania es el mejor mercado del año, pero de largo. Lleva un 14% a cierre del viernes. Los mercados americanos están en negativo, pero es que Alemania lleva haciéndolo bien durante 3 años. A 3 años, desde el viernes pasado a 3 años, Alemania lo hace mejor que también que cualquier mercado americano, ¿no?
¿Cuánto lleva en 3 años? ¿Lo tienes en dato?
57,3%.
Toma ya, en 3 años 57%.
Sí, para que te hagas una idea, el S&P 500 en el mismo periodo de tiempo 24,4 y el famoso Nasdaq 24, ¿no? El tema de las Mag 7, que ha comentado también, es que pesan un 22% del MSCI. Es que las Mag 7 son las SAT 7. Este año están todas en negativo. Amazon, de media están cayendo...
De media están cayendo... En ese punto, si me permites, nuestro jefe de equities, que es indio, además, dice siempre, de los 7 magníficos, no sé si habéis visto la película, pero de los 7 magníficos hay que acordarse que 4 mueren. O sea que... Perdone por el
pues mira, punto,
Felipe. 4 morirán, pero...
Tesla lleva un menos 30%.
¿En el año?
Sí, en el año. Nvidia lleva un menos 21%. Alphabet lleva un menos 17 y las demás pues alrededor de un menos 10, ¿no? Pero es que Amazon y Tesla, solo Amazon y Tesla, representan un 80% de la caída
del índice de consumo discrecional, del segmento de consumo discrecional. Y dicen, no, es que los peores segmentos dentro de los 10 que compone el MSCI, consumo discrecional menos 8 y IT un menos 10. Ya, pues que el 80% de consumo viene explicado por dos valores, Amazon y Tesla, y el 75% de IT viene explicado por tres valores, Apple, Nvidia y Microsoft, ¿no? Entonces está todo muy concentrado. Nosotros creemos, somos firmes defensores, ¿sabes?, de la gestión activa, la dispersión, y hay un montón de oportunidades.
Me voy a publicidad, a la vuelta. ¿Lo que está pasando está poniendo en valor a la gestión activa? ¿Estáis viendo este año más entradas, más flujos, más interés por la gestión activa y menos por la indexada? ¿O es algo que queremos ver y no está todavía? Publicidad y me lo contáis.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple un año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
En Equan Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equancapital.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Soy 32, esto es Radio Intereconomía. Hoy me acompaña en la tertulia Patricia López, Antonio González, Felipe Heredia y Álvaro Antón. Álvaro, ¿la gestión activa está entrando este año más dinero en gestión activa ante esta volatilidad, esta incertidumbre, esta poca visibilidad? No sé si la gestión indexada puede verse un poco tocada.
Pues mira, ya el año pasado en Estados Unidos, y es el mercado probablemente más difícil de batir, pero el año pasado fue un año más de gestores activos en Estados Unidos y pensamos que lo va a ser este año. Primero, yo creo que la gestión activa en renta fija, la gestión activa siempre gana a la gestión pasiva indexada. Por lo menos yo aquí tengo datos de que le saca, si miras medias de 10 años, 5 años, le está sacando aproximadamente 20-25 puntos básicos a la gestión pasiva. O indexada. Eso en la parte de renta fija. La gestión pasiva suele ser cuartil 2, cuartil 3. Es decir, si tú quieres estar en cuartil 2, cuartil 3, siempre, y espero que no haya ningún compañero aquí que me diga lo contrario, esto, bueno, la gestión pasiva ha ganado. En renta variable ha sido históricamente más difícil, fundamentalmente por el S&P, que históricamente ha sido difícil de batir, pero, como decía antes, el año pasado fue un año de gestión activa en Estados Unidos y pensamos que lo va a ser en el resto de países. También lo fue en India y al final la calidad lo eligen por lo general los gestores activos y, bueno, pensamos que este año va de diversificación y el flight to quality y desde Aberdeen pensamos que va a hacerlo bien la gestión activa, sobre todo si la diferencia es solo coste, poco a poco lo que sí hemos visto es que hay una tendencia en que la gestión activa se está apretando en costes para competir o ponérselo difícil a la gestión pasiva.
Antonio, ¿tú cómo lo ves?
En nuestro caso sí que es cierto que el grueso de activos bajo gestión es más en la parte puramente activa, con lo cual tampoco hemos notado muchísimo esa rotación, pero sí que es cierto que totalmente de acuerdo, en renta fija la gestión pasiva no es tan eficiente como puede ser en la gestión activa. Y además, en un año con tantísima volatilidad, con tanta dispersión, en un año en el que no te va a mover el mercado solo 7 compañías, pues efectivamente la gestión activa tiene aún más sentido, ¿no?, en este tipo de entorno de mercado. Por lo tanto, ya no solo gestión activa, sino gestión flexible. Lo que sí que estamos viendo es mucho, mucho interés por gestión flexible. Dice nuestro jefe de inversiones, ¿no?, que, por ejemplo, la duración es una clase de activo en sí mismo. En renta fija ya no vale sentarte en un bono y cobrar el cupón, sino que pues es necesario tener un gestor detrás que sepa un poco adaptarse a lo que está ocurriendo, ¿no? Ya hemos visto el boom irse a 2.9, etcétera. Es decir, al final, tener gestión activa detrás y tener una gestión flexible en un año como este, con tantísima volatilidad, pues la verdad que tiene aún más sentido.
Patricia.
A ver, nosotros en GAM no tenemos gestión indexada, entonces tampoco internamente, por supuesto, todos los movimientos que vemos siempre han sido hacia gestión activa. Lo que sí que hemos visto es que ha habido unos años muy difícilmente batibles a la gestión pasiva. Entonces, si eres un gestor activo, tienes que ser activo de verdad. Tienes que tener un tracking error alto, tienes que tener un active share alto y aparte, por supuesto, tienes que batir en rentabilidad consistentemente. O sea, no vale con hacerlo bien en un periodo de tiempo determinado. Entonces, yo creo que es una época en la que va a haber que demostrar mucho que los gestores son activos de verdad para que compense un poco ese diferencial que al final estás pagando por mayor rentabilidad, pagar una comisión mayor. Entonces, yo creo que el mercado en ese sentido, los asesores y todo el mundo un poco que se dedica al asesoramiento financiero están siendo muy duros en ese sentido, con toda la razón, porque hemos visto unos años en los que los fondos de gestión activa difícilmente batían a los de gestión pasiva. Entonces, yo creo que sí que ahora se está viendo un mayor esfuerzo y una mayor lucha en cuanto a los dos tipos de gestiones.
No, nosotros vendemos gestión activa, como sabes, y en VP hemos batido los índices consistentemente, tanto en equity como en renta fija. La verdad es que tenemos un
producto. En momentos donde hay mucha volatilidad, mucho nervio y las cosas vienen torcidas.
¿No? Hombre, de largo, el que esté, hablaba antes Álvaro de mercado americano. Es que mercado americano, y es cierto, es que ha estado totalmente sesgado a IT y a las Mag 7. El año pasado, 2024, el mejor índice de los desarrollados, de los que seguimos todos, fue el Nasdaq. 28,6% de rentabilidad, que curiosamente es el peor índice de este año, con un menos 7,8. Con permiso del Russell 2000, que está también ahí, está cayendo algo menos, un 7,4, pero del mejor al peor. O sea, que estaba S&P, ¿no?, que es el índice de referencia. El año pasado, de los mercados desarrollados, como digo, 23, y de algunos emergentes, 23,3%, el segundo mejor índice global. Y este año es el tercer peor índice global, el S&P 500. Entonces, claro, sí, mercado americano, estamos, el que haya estado en S&P 500, pues prácticamente cualquier fondo de gestión activa del mercado americano debería estar batiéndolo, ¿no? O sea, se ha abierto un mundo de oportunidades, sí.
Uh-huh. Última parada publicitaria y a la vuelta. Cuando habléis un mundo de oportunidades, ¿oportunidades dónde? Por la parte de renta fija, hablabas, Antonio, de las duraciones. Por la parte de emergentes, que mencionabas tú, emergentes en renta variable, en renta fija, más mirando Asia, oye, también Latinoamérica. Por la parte, también he oído por aquí calidad. Lo de calidad es muy amplio, no sé si lo podéis aterrizar. Publicidad y vamos con oportunidades.
MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados con Patricia López de GAM, con Antonio González de AXA Investment Managers, con Felipe Lería de VP y con Álvaro Antón de Aberdeen. Oportunidades. Felipe, empieza tú. ¿Dónde ves esa oportunidad en estos tiempos revueltos?
Bueno, nosotros, y por echar ahora un capote a la tecnología, ¿no? Que antes estaba comentando algunos valores, pero en el sector tecnológico vemos un montón de oportunidades. Es un sector que nos sigue gustando.
¿Eres valiente? ¿Te has levantado valiente?
No. Bueno, el sector tecnológico nos gusta. Bueno, diversificando en valores de calidad, como decías antes, ¿no? Nos gusta media, nos gusta financiero y nos gusta sector sanitario. Son los sectores que más nos gustan. Después, en equity en general, la verdad es que estamos neutrales en casi todos los países, en casi todos, incluyendo sí. Estados Unidos y Europa. No hay una zona que estemos sobreponderando. Y en renta fija estamos también neutrales en casi todos. Sabes que somos un fan, nosotros o yo particularmente,
del high yield.
En high yield hemos bajado de sobreponderar
a
neutral.
Un...
Sí, como ¿no? lo sabes. Y no se me ha borrado. Estamos neutrales, no sobreponderados. Ahora estamos neutrales, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en renta fija gobierno y en investment grade estamos infraponderados. Mm. Y sí que en duraciones estamos más en los tramos 2-4. Tenemos huimos de las duraciones largas de momento, por lo que comentábamos. La parte larga tiene mucha volatilidad.
Vale. Antonio, ¿vosotros?
Bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tengamos algo más de visibilidad, quizás pues cuando se renegocie ese techo de deuda para este verano y haya algo más de visibilidad en el mercado y bueno, a lo mejor empiecen a implementar otro tipo de medidas que no sea puramente aranceles, ¿no? Pues bajada de tipos impositivos, etcétera, pues quizás sea un buen momento para volver a revisitar ya no solo la renta variable, sino también todos los activos de riesgo en Estados Unidos. Nosotros en AXA también somos muy fan del high yield. Y bueno, el high yield sí que es cierto que mientras se mantengan los fundamentales de las compañías, que de momento se están manteniendo bastante bien, con crecimientos de entre el 1-2% como estamos viendo, pues deberían también hacerlo bien de cara a final de año. Luego, si nos pasamos más a Europa, pues aquí sí que nos gusta coger algo más de duración, porque nosotros creemos que el tipo dentro de Europa se va a caer al 1,5% para finales de este año, que ahora mismo el mercado en curvas está descontando en torno a un 2%, entonces en ese sentido, pues en Europa quizás fijarnos más en renta fija, cogiendo algo de duración. Y bueno, pues para la parte quizás más cauta también lo que estamos viendo es la parte de bonos gobiernos, pero bonos gobiernos ligados a la inflación, que al final pues es una cobertura muy buena por si hubiese ese tipo, vamos, un pico de inflacionista, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por un lado, pues puedes coger duración real en Europa y coger algo de expectativas o break-evens en Estados Unidos, y nos parece que para tener una cobertura en cartera pues tiene mucho sentido a día de hoy.
Álvaro, vosotros en Aberdeen.
Bueno, desde el punto de vista, voy a empezar por la parte más cauta, por la parte de renta fija. Estamos neutrales en duración, nos gusta el riesgo de compañía, nos gusta el riesgo, Pero volviendo al tema que hemos dicho antes, de calidad, de que esa compañía sea buena, de que sepamos que nos va a gustar, con lo cual estamos bastante neutrales en duración. Hemos visto que en los tramos largos de la curva se nos ha empinado muchísimo. ¿Por qué? Por la incertidumbre fundamentalmente, sí. Con lo cual estamos en tramos cortos. Un año, dos años de duración es lo que más nos gusta. Nos gusta la calidad del crédito investment grade, huyendo un poco de la parte más cíclica. Nos gustaría más financiero, utilities, incluso en un sector que nos está gustando bastante, pesa poco en los índices, pero nos está gustando bastante, que es el real estate, por la bajada fundamentalmente de tipos de interés. Pero nos gusta el crédito investment grade a nivel global, europeo, un pelín menos en Estados Unidos, por la volatilidad que estamos viendo, y de mercados emergentes, porque nos lo está pagando a 300 puntos básicos de spread frente al mismo crédito en mercados desarrollados. Por la parte de renta variable, como te decía al principio, estamos diversificando geográficamente de Estados Unidos a mercados emergentes. Sí.
Pero hay Asia o Latinoamérica también.
Asia y Latinoamérica, la verdad pensamos que en Latinoamérica, en el caso de, pero pesa menos en los índices. Vale. Al final tienes que pensar un 75% sería Asia y Middle East, y a lo mejor un 20% sería más bien Latinoamérica, un 80% Middle East y Asia, y un 20% Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tienes unos países que se van a ver beneficiados, que son México y Brasil, al igual que muchísimos otros países cercanos a China, ya no solo India, sino que, bueno, pues oye, tú me pones aranceles, fenomenal, no te preocupes, que yo te voy a canalizar el producto vía Vietnam, vía Filipinas o cualquier otro país que donde Trump no se fija tanto.
¿En China estáis positivos?
Bueno, China tiene mucho que decir. Hemos visto, estábamos hablando ahora de BYD, que son China se ha convertido en el mayor productor mundial de coches. Hablábamos de BYD frente a Tesla, que nosotros los europeos nos lo encontramos al 50% prácticamente de precio de PVP final. Con cargadores, ya no voy a decir que son mejores, ¿no? Pero parece que son más eficientes y tienen menor coste. Con lo cual, China tiene mucho que decir. Primero, porque la misma compañía está a un 30 o un 40% de descuento frente a la de Estados Unidos. Y parece que, bueno, que pueden hacer tecnología muy eficiente. Pensamos que sigue siendo el motor o uno de los motores mundiales, crece al 4,6 frente al 2 y pico frente al 2 en Estados Unidos, con lo cual China tiene mucho que decir en esta partida.
¿Vosotros en GAM?
Nosotros, para la parte de renta fija, pensamos que las rentabilidades que se están asumiendo ahora son muy bajas en comparación al riesgo que se asume. Entonces, lo que pensamos es que es bueno estar en activos de renta fija totalmente descorrelacionados y con un riesgo, ya digo, bajo en comparación con otros activos. Un activo en el que estamos muy positivos son MBS americanos, pero en la parte de non-agency, es decir, no los respaldados por el gobierno, como son los Fannie Mae, Freddie Mae, etcétera, sino los que emiten empresas privadas. Esta parte del sector da unos rendimientos muy altos, o sea, estamos hablando de rendimientos por encima del 7% y con un riesgo, ya digo, muy moderado, porque son hipotecas que están a punto, o sea, son hipotecas llamadas legacy, que son hipotecas que se lanzaron antes de 2008, están a punto de ser repagadas, por lo tanto las rentabilidades son altas y el riesgo muy moderado. Entonces ya digo que en renta fija nosotros somos muy activos en la parte de descorrelación. En la parte de renta variable pensamos que es el momento de volver a Europa, se está volviendo Europa, estamos viendo ya flujos de dinero extranjero entrando en Europa. Al final Europa es un mercado que representa un descuento importante con el S&P 500, estamos hablando de descuentos del 30%. Los bancos europeos lo están haciendo muy bien, las empresas europeas lo están haciendo muy bien. Por supuesto, veremos, como hemos dicho al principio, volatilidades por todo el tema de los aranceles a varios sectores de renta variable europea, pero pensamos que los bancos centrales están preparados y que va a seguir tirando bastante más en comparación a Estados Unidos. Y habéis mencionado China. Nosotros en China estamos positivos.
Sí, positivos. ¿Por qué?
Estamos positivos. El gobierno chino está también totalmente preparado al tema de los aranceles. De hecho, en el último mandato de Trump pusieron aranceles a China del 25% y las exportaciones chinas subieron y a bolsa china subió un 100%. Es decir, que los chinos lo hacen de tal forma que se preparan muy bien para los impactos exteriores. Y las compañías lo están haciendo muy bien. O sea, como se ha mencionado aquí, la inteligencia artificial, el sector del automóvil, el sector del lujo, que está tirando también mucho de la parte de consumo de Asia y de China. O sea, creemos que China va a tener unos años bastante diferentes y buenos a los que ha tenido. Y además, te digo que con unas valoraciones que están
espectaculares.
Bueno,
hoy me dais un titular de cierre, pero titular, cinco palabras, Felipe.
Yo le hago el de Álvaro. Compraba BYD, vende Tesla, ¿no? No, nosotros también, sobre todo diversificación, no nos ha dado tiempo a comentarlo. Nos gustan los hedge funds, global macro, nos gusta la deuda
cinco
privada.
Cinco palabras, titular.
Ojo, el oro lo está haciendo muy bien como activo refugio y seguirá haciéndolo bien.
Álvaro.
Cambio del orden mundial, búsqueda de diversificación y oportunidades fuera de Estados Unidos.
Muy bien. Antonio.
Pues un poco vuelta a mirar a Europa, oportunidades, volatilidad y gestión activa.
Y Patricia, broche de oro.
Pues mira, yo solo voy a decir una palabra, dos, descorrelación y gestión activa.
Muy bien, pues Patricia López de ICAM, Antonio González de AXA Investment Managers, Felipe Leiría de VP y Álvaro Antón de Aberdeen. Un placer, gracias chicos, y a por el lunes. Feliz día, feliz semana.
Lunes. Adiós.
Gracias.